más. ¿Le está gustando esta serie? Interesante que esta serie nos viene a desafiar en cuanto a nuestra fe. Queremos más. Así que, jóvenes students, you guys are good to go. Thank you for being here. Now, si tienen estudiantes entre middle school and high school, mándenlos. Allá están nuestros líderes que están listos para enseñarles y discipular. Recuerden que en la iglesia no tenemos cuidado de jóvenes ni cuidado de niños. Tenemos discipulado de niños y discipulado de jóvenes. Así que, students, thank you. ¿Están listos para estudiar la palabra de Dios? Abran sus Biblias en Hebreos 11, que es donde vamos a continuar nuestra serie de los héroes de la fe, ¿no? Una fe que conquista. Señor, gracias por este tiempo. Queremos poner este tiempo en tus manos, que tú seas glorificado por medio de tu palabra, Señor, y que yo pueda ser un vaso útil en tus manos. Glorifícate esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace algunos años, cuando estaba un poquito, estaba más fit, ¿no? Me atreví a subir a la montaña más alta de Texas. Y fui junto con mis hermanos y unos primos, e hice una foto, todos muy sonrientes, listos para conquistar, ¿no? Eso era antes de subir. Se los adelanto. Esta tarde les escribí a mis primos, les decía, mándenme la foto, pero había una foto que era demasiado vergonzosa para subirla, entonces no se la voy a poner, se las dejo y eso es su imaginación. El primer tramo fue emocionante, el aire estaba fresco, estaba rico, era en octubre, íbamos todos porque íbamos a acampar arriba de la montaña, o sea, no solamente íbamos a subir, se llama Guadalupe Peak, no solamente íbamos a subir, sino nuestro deseo, sacamos un permiso para acampar arriba, entonces íbamos con todo el gear y como todos unos amateurs no sabíamos lo que estábamos haciendo, cargamos de más de lo que necesitábamos y nos estábamos muriendo. Conforme avanzábamos, el cansancio empezó, ¿no? Nos empezamos a, eso era interminable, yo decía, ¿cuándo se acaba esto? Y no podías ver la cima, pasaban, el sol estaba fuerte a pesar de que estaba fresco, el sol nos mataba y lo más triste es que tú veías la cima, pero esa no era la cima, le tenías que dar toda la vuelta porque la cima estaba atrás de eso. Era una desesperación de que no llegábamos. Las fotos están bonitas porque mi primo es fotógrafo profesional, no porque mi celular la sacara así. Y entonces llegó un momento en que yo no pude más. Hay una foto donde estoy tirado en el suelo, que ya no podía más. Y hubo un momento en que pensé, bueno, y si no llegamos y nos regresamos mejor. Está haciendo mucho frío porque ya cuando se empezó a meter el sol, entras por la parte de atrás, estás entre los pinos y eso se pone frío. Te estoy diciendo frío. Y entonces yo decía, no, le decía a mi hermano, le digo gordo de cariño, le digo, gordo, vámonos ya. Se me hace que la bajada está más fácil. Pero dos de mis primos ya habían ido, ellos son gemelos, ellos ya habían ido más de una vez y me decían, hey, ya falta poquito. Ya nada más que lleguemos al puente de madera, ya estamos a nada de llegar. Y yo, Señor, que aparezca ese puente en la siguiente vuelta. Si alguien ha subido una montaña, las montañas están hechas para que no sea de subida así, sino que son switchbacks, ¿no? Que vas así. Y muchas veces es para abajo y para arriba. Y era más para abajo que para arriba para mí, ¿no? Porque metíamos en un valle y luego salíamos y el calorón y luego te bajabas en el frío y luego el calorón. Yo no veía el final, pero confiaba en que ellos sí veían el final porque ya lo habían visto. Yo confiaba en que ellos ya sabían y me decían, ya mero llegamos, sigue caminando con nosotros, ya pronto llegamos. Yo les decía, ya se me va a acabar el agua. Y todavía quedamos un día arriba. Después de muchas horas de caminar y caminar, llegamos a la cima. Y ahí está una foto, aunque debo admitir, los paisajes eran hermosos, se podía ver todo. Imagínense en otoño, lo mejor. Y está una foto donde llegamos a la cima. Ahí llegamos a la cima. Debo admitir, estoy delante del Señor, fui la última persona en el día que llegó a la cima. Me perdí el atardecer. Mi hermano me mandó un video que mi primer nombre es Edgar y me gritaba, Edgar, ya mero llegas. Y así, ¿por qué te digo esto? Esa experiencia me hizo pensar mucho en nuestra vida cristiana. Muchas veces caminar con Dios se siente igual. Vamos a paso y como que no ves que viene. Y fácilmente nos desanimamos porque no entiendo hacia dónde voy. Y el Señor te dice, confía, sigue el paso, tranquilo. Y tú, sí, pero ¿a qué hora llego? Yo ya tengo hambre. tengo sueño, hay tantas cosas que deseo hacer y perdemos nuestra vista. Seguimos porque confiamos en quien va a nuestro lado, por eso es que seguimos caminando. Cuando caminas con alguien que amas, ¿qué haces? Ajustas tu paso al suyo, compartes la misma dirección y vamos todos hacia arriba. Disfrutas la conversación. Fue un tiempo agradable de pasar con mis dos hermanos, el que me sigue a mí y el más chiquito. El mayor no nos pudo acompañar esa vez. Y la compañía lo hace llevadero porque era puro bullying todo el camino. Y al que le hacían más bullying era a mí. Mi hermano, si alguno de ustedes lo conocen, está más grande que yo. Y él iba como si nada. Y yo, gordo, bájale, no te alcanzamos. ¿Sabes qué? Fue algo que pasó exactamente con Enoch. Enoch descubrió esto, que cuando él caminaba con Dios, el camino se hacía mejor. Y es donde vamos a estar basando, ¿no? La historia de Enoch es muy corta, no hay mucho que se hable sobre Enoch, pero Enoch llegó al salón de la fama. ¿Te acuerdas que Hebreos 11 es el salón de la fama de la fe? No llegaron muchos personajes de la Biblia. Elías no aparece ahí. Elías oró, cayó, se paró el sol, cayó fuego del cielo, pero Elías no aparece ahí. Pero Enoch sí. Y sabes que la historia de Enoch viene en Génesis 5. Y en Génesis 5 nos dice que es una genealogía que vino este y se murió. Vino este y se murió. Vino este y se murió. Después este y se murió. Pero cuando llega Enoch, dice, Enoch vivió tantos años y murió. Cainán vivió tantos años y murió. Como un martillo, ¿no? Que todo el tiempo. Y murió, y murió, y murió. Pero cuando llegamos al versículo 24, de repente cambia la melodía porque dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció. Porque le llevó Dios. No murió. Qué impresionante, en medio de un mundo lleno de pecado y de muerte, aparece un hombre que no termina con la frase y murió, sino con la frase y Dios se lo llevó. Enoch fue diferente al mundo que lo rodeaba. Mientras todos seguían su propio camino, él decidió caminar con Dios. Hebreos lo confirma, mira cómo Hebreos 11 nos lo dice, 11, 5 y 6. Fue por la fe que Enoch ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, y esto me encanta como lo dice Hebreos, lo conocían como una persona que ¿qué? Que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, hey, él fue conocido como un hombre que agradaba a Dios. Y te dice una frase muy clave, sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Quiere decir que no tenía ¿qué? Fe. Como él tenía fe, él agradaba a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a todos los que le buscan con sinceridad. Enoch no fue un hombre perfecto, pero fue un hombre constante. La Biblia no habla mucho sobre Enoch. Aparece ahí en 3 versículos y se acabó. Y esa fue la vida de Enoch. Pero tanto fue la vida de Enoch, tan importante que llegó al salón de la fama. Su caminar con Dios fue tan real, tan profundo, tan vivo, que un día Dios le dijo, Enoch, ya estás más cerca de mi casa. Vámonos. ¿Se lo llevó? No sé, yo me imagino eso, la Biblia no lo dice. Pero yo me imagino que Dios le dijo, hey, pues ya estás acá, ¿no? ¿Ya para qué te regresas? Así como yo con mi hermano, vámonos. Y mi primo, ya mero llegamos. Y ahí está la clave para nosotros. La vida cristiana no es un evento de fin de semana. No es que vengas aquí y adores a Dios, que es hermoso que lo hagas. Pero es consistencia. La vida cristiana es un caminar diario con Dios, una fe que no se queda en lo que vemos, sino en lo que se aferra a lo que Dios ha prometido. Nos aferramos a esas promesas. Y esto conecta directamente con el enfoque de esta serie. Esta serie de otoño es más, una fe que ¿qué? Que conquista. ¿Y cuál es el propósito de esta serie? Muy sencillo. Queremos más de la presencia de Dios. ¿Quién quiere más de la presencia de Dios? Yo quiero más de la presencia de Dios. Y tengo que tener esa fe para que la presencia de Dios esté. Queremos ver a Dios moverse más en nuestras familias y en nuestra iglesia. Es un deseo. Queremos experimentar una fe viva. Una fe que se mueve, que se atreve y que nos lleva a conquistar lo que parece imposible. Por eso el tema de esta noche es la fe que camina con Dios. Enoch, una fe que camina con Dios. No caminamos por vista, sino que vamos de la mano de Dios. Y quiero darte tres aspectos de la vida de Enoch. No hay mucho que sacar porque la Biblia no habla mucho de ahí, de Enoch, pero me encanta porque tres cosas importantes. La fe que camina con Dios es consistente. La fe que camina con Dios es intencional. Y la fe que camina con Dios es confiada. Esos tres aspectos se los quiero dar sobre la vida de Enoch. La fe que camina con Dios es consistente. Necesito tener una consistencia con el Señor. Hebreos 11 nos dice otra vez, fue por la fe que Enoch ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Y Génesis 5:22 nos dice, después del nacimiento de Matusalén, acuérdense que Matusalén, cuando nació Matusalén, que fue hijo de Enoch, Enoch tenía 65 años. Para ese entonces, Enoch tenía 65 años. Dice, Enoch vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. La palabra de Dios nos dice que él duró 365 años antes de que el Señor se lo llevara. Pero importante recalcar que por 300 años, escúchalo bien, no 3 días, no 3 horas, no 3 semanas, 300 años caminó con Dios todos los días. Entonces pasó, ¿cómo hace posible que la gente viviera? Bueno, históricamente, antes la gente duraba más. Una de las teorías es porque el sol se movía más rápido, es una de las teorías que se habla, yo no sé, yo no vivía ahí, yo no sé. Pero después de que hubo el diluvio, la gente empezó a vivir menos. Y eso está registrado también, como dato histórico. Pero me encanta, lo hermoso de todo esto es cómo termina la historia en Génesis 5:24. Dice, un día desapareció porque Dios se lo llevó. En un capítulo donde todo apareció y se murió y se murió y se murió, a Enoch le dice, Dios se lo llevó. Fue tan constante en su caminar con Dios que el Señor le dijo, vente hijo, vámonos. Es una fe que es consistente, una fe que no se rinde, que no es de un día sí y otro no, que no depende de emociones o circunstancias, sino que avanza paso a paso confiando en que Dios va a nuestro lado y Él sí conoce el camino. Es la diferencia. Yo empiezo a caminar confiando que el Señor sabe hacia dónde va y hacia dónde me quiere llevar. La palabra nos dice, los pensamientos que yo tengo para ti son de bien y no de mal. La palabra me dice, encomienda a Jehová tu camino. Encomiéndaselo al Señor. Pero luego dice una frase muy clave que dice, confía en Él. Confía en Él y Él hará. Eso se llama la santificación progresiva. La santificación progresiva es el proceso por el cual Dios nos va transformando poco a poco, día a día, para parecernos más a Jesús. La Biblia enseña que la vida cristiana no es un evento, es un proceso. Es algo por lo que tú y yo tenemos que pasar, donde el Señor va moldeando nuestro carácter, va moldeando nuestra fe, va moldeando nuestras vidas. No es que un día haces una oración y ya, sino que cada día caminando con Dios. Me gusta cómo 2 Corintios lo dice. Así que todos nosotros a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. Pero esta parte me encanta porque dice, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entre más caminamos con Él, nuestros pasos se alinean. Cuando tú caminas con alguien, inevitablemente tu paso se alinea con Él. No te estoy diciendo que camines de aquí con mi esposa, no, es camina un buen rato y te vas a dar cuenta que el paso va a ir igual. Si no, te invito a que vayas al parque. Esta mañana fuimos a un juego de mi hijo y para mí fue inevitable que cuando veías una pareja que iba caminando, van a plática y plática y van el mismo pie derecho al mismo paso. Y no importa si la persona está alta y uno chaparrito o al revés, el paso iba igual. Ya sea que el chaparrito le tenía que ser así, pero el paso iba igual. Eso sucede cuando tú caminas con alguien, tu paso se alinea. Cuando yo empiezo a caminar con el Señor, mi vida se alinea con la del Señor. Y empiezo a ver las cosas a través de sus ojos. Eso fue lo que pasó con Enoch. Cada día por 300 años fue transformado a la imagen de Dios. Hoy muchos de nosotros usamos un reloj. Tenemos dos opciones. Hacerle caso a esta cosa, que a cada rato me dice que me ponga de pie. O que ya mero llego a la meta, no sé, unos circulitos que no le acabo de entender. Si alguien le sabe, enséñeme, porque no le sé. A veces se llenan los circulitos, a veces no se llenan. A veces me dice que di 1,000 pasos, a veces me dice que di 5,000 pasos. Nunca he llegado a los 10,000. Mentiría si llego a los 10,000. Pero es interesante que muchos de nosotros tenemos algo que nos está guiando nuestros pasos, nos los cuenta y te dice, hey, ya mero cierras el circulito. Ya mero se cierra. Eso me hace pensar que Job lo dice de una manera tan simple. Dice, ahora me cuentan los pasos. El Señor cuenta los pasos. Él sabe cada paso que das. Dios lleva registro de cada paso que das en fe. Él sabe cuándo avanzas firme, cuándo te cansas pero sigues, cuándo tropiezas pero te levantas. Y Él se agrada de esa constancia. Es la constancia, la obediencia que agrada al Señor. Te lo quiero dejar muy claro. La fe que agrada a Dios no es solo lo que mostramos aquí el sábado en la iglesia, sino lo que vivimos de domingo a sábado. Eso es lo que agrada a Dios. Hoy podemos venir aquí y disimular que todo está bien y pasarla bonito con la gente a nuestro alrededor. Qué bueno que haces eso, porque dice la Biblia que, hey, mira qué bueno y qué delicioso es cuando los hermanos están en armonía. Pero el Señor quiere que vivas esa fe todos los días. Que seas constante. Que si te caes, te levantes. Gloria a Dios. Si te equivocas, corrige. No te preocupes. El Señor es un Dios de oportunidades. Aquí lo más importante no es la rapidez, sino la perseverancia. La perseverancia es la que alcanza. ¿Se acuerdan de la historia de la tortuga y la liebre? ¿Recuerdan esa historia de niños? Que la liebre venía y me acuerdo mucho cuando la pusieron en la de Bugs Bunny, ¿no? Y que venía y se reía, hacía una fiesta, se ponía a hacer un asado, todo, y la tortuguita iba paso a paso, paso. Y la tortuguita ganó, es la consistencia. Me encanta porque esto lo escuché una vez que decía, la fe no es hacer algo grande de vez en cuando, es hacer lo correcto todo el tiempo. No es hacer una cosa buena, es haz lo correcto todo el tiempo. Es exactamente lo que nos moldea, consistencia. Y aquí quiero que nos hagamos una pregunta muy personal. No se la hagas a tu pareja o al que está al lado. Esta pregunta es, ¿se puede reconocer que tú caminas con Dios? Si alguien te conoce hoy y empieza a platicar con él, ¿se va a dar cuenta que tú estás caminando con Dios? ¿Se va a dar cuenta que tus pasos van alineados con el Señor? ¿Se va a dar cuenta que tu manera de hablar es como una manera del Señor? ¿Se da cuenta la gente? ¿Se puede reconocer el paso de tu fe o solo se nota cuando estás en la iglesia? ¿Cómo está eso? Enoc no caminó un fin de semana, no caminó en los momentos fáciles, caminó en comunión con Dios toda su vida. Y esa es la fe que le agrada al Señor, le agrada tanto al Señor que llegó al Salón de la Fama. Consistente, consistente, consistente. Pero también la fe que camina con Dios es intencional. Tengo que ser intencional. En otras palabras, no basta con caminar todos los días. Hay que decidir cómo caminamos y con quién caminamos. La vida cristiana no se da en piloto automático. Es una elección consistente de acercarte a Dios con todo el corazón. Es todos los días. Decir, Señor, hoy quiero morir a mi carne y quiero hacer lo que tú quieres que haga. Porque Pablo nos dice, yo hago todo lo que no quiero, lo que deseo no lo hago. Hago todo lo que no deseo hacer. Mi carne choca con lo que el Señor quiere que haga. Hebreos nos dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con sinceridad. El que desea acercarse. Si tú y yo deseamos acercarnos, es una decisión, de una intención. Nadie tropieza accidentalmente en la presencia de Dios. Uno se acerca porque quiere, porque busca, porque reconoce que necesita estar con el Señor. La fe que agrada a Dios busca su rostro y lo hace con su propósito. No es pasiva, es activa. Jeremías 29 nos dice, si me buscas de todo corazón, me vas a encontrar. Pero si me buscas de todo corazón, de ahí parte todo. Yo tengo que buscar al Señor de todo corazón. Dice, si me buscan de todo corazón, ¿podrán qué? Encontrarme. Si me buscan, la palabra te está diciendo, búscalo. Si tú quieres que el Señor empiece a mostrarse en tu vida, en las cosas que tú tal vez no tienen sentido o no sabes, hay tanta incertidumbre, el Señor te dice, búscame, búscame, búscame y vas a encontrar. Eso nos recuerda que la fe no es solo intelectual, no es solo aceptar que Dios existe, la fe bíblica es relacional, implica conocerlo, experimentarlo, caminar con Él. Empiezas a conocer a la persona. Te empiezas a dar cuenta que le gusta, que no le gusta. ¿Qué es lo que él espera de mí? Lo empiezo a conocer. Yo les digo, si mi mamá ahorita empieza a gritar allá afuera, yo sé que es mi mamá, porque me gritó muchas veces. Que me amaba, me decía, ¿no? Después de la regañada, pero ¿por qué conozco la voz de mi mamá? Porque pasé tiempo con ella. La voz de mi esposa, yo la reconozco donde sea. La risa de mi esposa, todo el mundo la conoce. Te das cuenta que se está riendo. Es inevitable. ¿Por qué? Pasas tiempo con la persona. Cuando yo paso tiempo con el Señor, intencionalmente, empiezo a conocerlo. Y Él se empieza a mostrar hacia mí. Me dice, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que no conoces, pero pasa tiempo conmigo. Filipenses 2:12. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Esfuérzate por demostrar los resultados de esa salvación que he tenido. Y dice, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes. Y me encanta cómo lo dice esta versión. Y les da el deseo y el poder. No solamente pone el deseo en ti, también te da el poder para que hagan ¿qué? Lo que a Él le agrada. El Señor te pone el deseo y el poder. Es que yo no puedo. El Señor te pone el deseo y el poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es quien me da la fuerza. Es decir, nosotros damos pasos intencionales, al mismo tiempo es Dios quien obra en nosotros. Caminar con Dios es una relación activa. Ahora, ¿cómo buscamos a Dios con intención? Y te quiero dar aquí 5 maneras en las que tú y yo podemos buscar al Señor. Número 1, por medio de Jesús, por medio de Cristo, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitas estar cerca de mí para acercarte al Padre. La fe que agrada a Dios empieza reconociendo que Jesús es el único puente. No hay nadie más. Y la Biblia es clara, dice, no hay nadie más. Escúchalo bien, hay un solo mediador. No importa lo que el mundo te diga, la palabra de Dios te dice que el único mediador, el único puente entre Dios y yo es Jesús. Ahora, también tenemos que entender que yo puedo buscar al Señor con intención, con un corazón sincero. Dice en Santiago, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Pero me encanta cómo continúa Santiago y dice, lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Preséntate como eres. Dios no pide perfección, pide sinceridad. El arrepentimiento no es debilidad, es la puerta de la libertad. Número 3, por medio de la oración y la palabra. Salmo nos dice, tu palabra es una lámpara a mis pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. Buscar a Dios significa abrir la Biblia y dejar que Él te hable. Es abrir la Biblia intencionalmente. Busca del Señor. Número 3. Yo puedo buscar al Señor. Buscar a Dios intencionalmente en comunidad. Esto que hacemos aquí es buscar a Dios en comunidad. Dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No vuelvas costumbre el faltar a la iglesia. No vuelvas costumbre en el conectarte a un grupo de vida. Ahí es donde crecemos. Yo necesito otro hierro que me esté afilando. Hierro con hierro se afilan. Yo necesito a alguien más. Yo necesito un espejo que me esté mostrando lo que está mal. No, yo no voy ahí porque el de ahí me critica mucho el del salón. Ah, no, el Señor me habla bien feo. Créanme que a mí no me gusta ver que se me está cayendo el pelo. Pero lo tengo que ver todos los días. No pasa nada. Yo necesito un espejo. Tú y yo necesitamos un espejo. Un grupo de vida es donde creo en comunidad y empiezo intencionalmente a buscarle al Señor. Y por último, yo soy intencional con el Señor cuando confío en su gracia. En Efesios nos recuerda que no nos acercamos a Él por medio de la gracia, no por lo que yo hago, no por lo que he hecho, no por la buena persona que soy. Es por la gracia, Él no nos recibe porque lo merecemos, sino porque en Cristo, por medio de Jesús, somos aceptados. Por medio de su Hijo, recuerda que Apo sacó esta cosa. ¿Alguien se acuerda de estos? Si están jóvenes, no mientan, porque esto ya tiene muchos años que salió. Este fue el iPod generación 1. Fue el primer iPod que salieron. Yo me acuerdo que yo deseaba tener uno, pero cuando veía el precio le decía, no, dijo mamá que siempre no. Y el iPod me daba mucho coraje. Porque a mí me gustaba una canción y tenías que comprar todo el CD, ¿se acuerdan? Tenías que comprar todo el CD de música mala para agarrar una buena. Pero fíjate lo que pasó con el iPod. El iPod te dio la oportunidad de que cada quien podía crear un playlist, una lista de música para reproducirse constantemente. Y esa lista era única. La lista que yo tenía en mi celular o en mi iPod no era el mismo que tenía mi hermano, ni el que tenía mis primos. Y a veces nos pasamos una que otra canción, ¿no? De repente, tú tienes que hacer tu propia playlist. No puedes vivir la fe de tus padres. No puedes vivir la fe de tu pareja, de tu pastor, de tu amigo. Tienes que armar tu propio playlist espiritual. Tu propia oración, tu propia lectura, tu propia búsqueda sincera. Tengo que hacerlo. Buscar a Dios es intencional, es personal. Nadie más puede hacerlo por ti. El error que caemos es que mi esposa ora lo suficiente. ¿Para qué oro yo? Ahí el Señor la escucha. No, esto es personal. Mis hijos ya leyeron la Biblia, ya me dijeron que leyeron. No, eso fue lo que el Señor les habló a ellos. ¿Qué te quiere hablar a ti? ¿Cómo estás buscando a Dios? ¿Qué pasos estás haciendo? Acuérdate que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Tengo que ser intencional. El propósito de todas las disciplinas espirituales no es cumplir con rituales, sino conocer y disfrutar más a Cristo. Es un libro que estamos leyendo ahorita. Disciplinas espirituales. El propósito de todas las disciplinas espirituales no es cumplir con rituales. No se trata de cumplir con un ritual, sino de conocer y disfrutar más a Cristo. Tengo que hacerlo. Y es exactamente lo que Hebreos nos dice. Dios recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Número tres, la fe que camina con Dios es confiada. Dios nos dice que Él confió en Dios. Dice, fue por la fe que no, que en Hebreos 5, que ascendió al cielo. Y la Reina Valera dice, fue traspuesto, lo movió de un lado a otro. Desapareció porque Dios se lo llevó. La palabra traspuesto significa traslado, transportado de una esfera de vida a otra. En otras palabras, Enoc no murió como los demás de su generación. En medio de una humanidad marcada completamente por la muerte, Enoc es el testimonio viviente de la esperanza. Y aquí se revela una doctrina preciosa, que es la doctrina de la glorificación. La glorificación es el acto final de la salvación, donde lo mortal es transformado en lo inmortal y seremos conformados plenamente a la imagen de Cristo. Y mira cómo 1 Corintios lo dice. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Esto significa que la muerte no tiene la última palabra. El día vendrá en que seremos libres de todo dolor, pecado y corrupción. Y esa es la glorificación. La glorificación es el momento en el que el creyente es completamente transformado y llevado a la plenitud de la vida eterna con Dios. Eso es. El Señor nos quiere llevar a ese punto. La fe que agrada a Dios no solo mira al presente, sino que confía en la eternidad. Yo confío plenamente de que voy a llegar a la cima. No la puedo ver. Y muchas veces nos queremos dar por vencido. Vamos a llegar. Me decía mi primo, ya nada más el puente. Y yo, ese mugre puente no aparece. Pero el Señor te dice, confía, vamos a llegar. Es la glorificación, nos va a llevar a ese punto. Me encantó lo que leí esta semana. En un comentario me decía que una maestra le contaba a sus niños la historia de Enoch. Y dice que Enoc caminaba junto con Dios día tras día, hasta que un día caminaron tanto que Enoc le dijo, se está haciendo tarde, Señor, debo regresar a mi casa. Pero Dios le respondió, Enoc, ya estás más cerca de mi casa que de la tuya, vente conmigo. Y ese día Enoc no volvió a su hogar terrenal, fue trasladado al hogar eterno, a la casa de Dios. Y es así, así de simple. Yo sigo caminando por fe de que voy a llegar a ese lugar. Por eso la fe que confía, ve a la muerte no como un final, sino como una puerta hacia la eternidad. No vive con miedo al futuro, sino con seguridad en la promesa de Dios. No carga con incertidumbre porque sabe que el Señor camina ahora con nosotros y un día estaremos con Él para siempre. Proverbios nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas en las cosas que tú puedes ver. No dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Enoc fue consistente, fue intencional y confiaba plenamente en el Señor. Enoc fue diferente. Al mirar la vida de Enoc descubrimos un ejemplo extraordinario de lo que significa caminar con Dios. Es el testimonio de la fe da certeza, nos permite creer en lo que no vemos. La fe expande nuestra visión, no se limita a lo que alcanzamos a ver con nuestros ojos. Y la fe confía. Yo confío en que el Señor va a venir por mí. Yo confío en que el Señor me va a transformar y me va a llevar con Él. Tesalonicenses nos dice: pues el Señor mismo descendió del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Esa es la promesa del Señor. Dice: luego junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Esa es la promesa. Esa es nuestra esperanza segura. La pregunta para ti y para mí es: ¿estás listo? ¿Estás caminando tan cerca del Señor que ya estás más para allá? Que ya no hay vuelta atrás. El caminar con el Señor del universo comienza con un paso de fe. Yo empiezo a dar, así como cuando yo estaba abajo de la montaña y podía ver lo alto y no alcanzaba a ver la cima, porque eso que se veía ahí, Jesús, ¿me puedes poner la foto ahí, la primera? No alcanzas a ver la cima, solamente ves. ¿Está la foto o no está? Bueno, no pasa nada. Esa parte que se ve ahí no es nada. Y yo estaba emocionado y dije: esa es la cima. Y me dice mi primo: no, esa no es. No se ve desde aquí. Pero dijimos: nos ponemos las maletas y empezamos a subir. El caminar con Jesús es de esa manera. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Caminar con el Señor comienza con eso. Es caminar. Ese caminar no es un evento aislado, sino una jornada de cada día caminar con Él. Cada día buscar de su presencia. Cada día pasar tiempo a solas con el Señor. El Señor te está invitando a que comiences tu caminar. Si ya lo comenzaste, te está animando a que sigas firme, con confianza, sabiendo que un día escucharás esa voz que digo: hijo, ya estás más cerca de mí. Ya estás más cerca de mi casa. Ven conmigo. Si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. La fe que camina con Dios no termina en derrota, sino en victoria. Es cuando yo camino con el Señor, Él me da la victoria. Y la tumba no será tu final, será solo la puerta de entrada a la gloria eterna. Pero todo comienza con una decisión, de decir: yo quiero seguir a Jesús. Mientras esperamos ese día glorioso, algo que podemos experimentar es estar con Él. Si el Señor, no hay otro lugar que yo quiera estar más que en tu presencia. Y puedes decirle: Señor, yo quiero estar contigo. Caminar contigo. Señor, lo único que deseo es estar contigo. Que esa sea mi oración. Que así como Enoc fue fiel, fue consistente, él creyó, fue intencional, tú y yo tenemos que hacer lo mismo. ¿Quieres ver a Dios moverse? Empieza a caminar con Dios. ¿Quieres ver a tu familia que sea salva? Empieza a caminar con Dios y vas a ver lo que Dios puede hacer. ¿Quieres experimentar la paz en medio de las circunstancias que estás pasando? Pasa tiempo con Dios. Empieza a caminar con el Señor. Sé intencional en tu caminar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y examina tu corazón. Decía el Salmo: Señor, examina mi corazón y mira si está viviendo por el camino correcto. Muéstrame lo que tengo que cambiar. Dice: Señor, revélate a mí. Quiero ser como Enoc. Quiero tener esa fe como Enoc, que él caminó 300 años, no 3 días, no 3 horas, no 3 meses. 300 años, Señor. Lo que tenga que caminar, yo quiero caminarlo junto a ti. Pero ante eso, yo quiero decir: yo quiero estar contigo. Quiero estar contigo, Señor.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.